Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy es el día en el que muchos han tirado de esquemas, de croquis, como si de un menú mensual se tratara, para entender el plan de desescalada planteado por el gobierno. Para que no pierdas mucho tiempo, como hay demasiadas lagunas y las fechas van a depender de cada provincia en concreto, es recomendable esperar para saber con exactitud lo que nos están preparando. Y además, no es la primera vez que anuncian una cosa y luego vemos otra muy diferente en el BOE. Sobre todo porque a esta hora ningún miembro del gobierno ni tampoco sus portavoces oficiales han concretado más de ese boceto que planteó ayer por la tarde el presidente Pedro Sánchez. Así que lo inmediato es saber, conocer si los adultos que no tengan niños van a poder salir este fin de semana. El portavoz Fernando Simón ha dicho que la propuesta es que salgan con la protección adecuada, pero no ha concretado más condiciones.
En breve sabremos en detalle lo que se propone para la salida de las personas mayores este fin de semana.
¿Y qué pasa con los mayores de 65 años? ¿Cuándo podrán salir a la calle? En principio a partir de este lunes, aunque nadie descarta que sea también este fin de semana. Será en paseos de duración limitada y con distancias adecuadas, pero tampoco se sabe mucho más. A partir de ahí, ¿puedo o no puedo ir a ver a mi familia que vive, por ejemplo, a 10 minutos andando de mi casa? A día de hoy no. Ese escenario estaría en la fase 1 y ya sabes que la primera, para terminar de enredar, no es la 1, es la 0. La 1 es la segunda de 4. Bueno, entre una fase y otra el tiempo es de 2 semanas mínimo, esto es orientativo, y no se insisten en que ese plan de desescalada no tiene fechas porque depende de la evolución de la pandemia en los distintos territorios. Más cuestiones inmediatas. Las peluquerías, las pelambreras, que nos dejan 45 días confinados, tienen remedio a partir de este lunes, aunque con cita previa. Otra de las preguntas, ¿cuándo podré ir a tomarme una cerveza, un refresco, a un bar? Esto no será hasta la penúltima fase del plan, no antes del 25 de mayo. Lo inmediato en la hostelería, que sí puedes hacer desde el lunes 4 de mayo, es recoger comida en los restaurantes que lo sirvan. Y las terrazas abrirán, en principio, desde el 11 de mayo, esto siempre orientativo, y solo con un tercio de su capacidad habitual. Esto genera una gran incertidumbre en los hosteleros y nos lo ha contado a COPE Marco, que tiene 2 restaurantes en Valladolid.
Nos parece de sinvergüenzas, porque se ve que no han hablado con la hostelería. ¿Cómo, por ejemplo, en mi caso que tengo 20 mesas, cómo puedo dejar 8 mesas, poner geles, poner guantes y abrir un bar que tiene unos gastos fijos grandísimos para 8 mesas? Es que es inasumible lo que están diciendo.
Esto para los que tienen terraza. Para los que no disponen de ella, porque es inviable, es todavía mucho más preocupante. Completamos el resto de la portada de este miércoles con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Está en el aire que Pedro Sánchez vaya a contar con los votos suficientes para poder ampliar el estado de alarma y poder aplicar todos estos planes que estamos comentando, que estamos explicando, esos planes del inicio del desconfinamiento. Esta mañana en el Congreso no solo hemos visto el distanciamiento cada vez mayor entre el presidente del Gobierno y la oposición, sino también con los propios socios que le hicieron presidente. Gabriel Rufián, Esquerra Republicana.
¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Les importa mucho? ¿Les importa poco? ¿Son conscientes de la alternativa a no dialogar, a no informar, a no entenderse con nosotros?
Además, caída histórica, como era de esperar, en las ventas del pequeño comercio en el mes de marzo. El descenso fue de un 14,3% con respecto al mismo mes del año anterior, la mayor caída de toda la serie registrada. El dato llevaba 17 meses seguidos al alza. Te vamos a explicar en este mediodía, COPE, a qué responde el incremento de un 500% en los abusos y la producción de material pornográfico infantil. La verdad es que es un dato escalofriante. Y hay además 5 detenidos por intentar comprar armas de última generación utilizando documentos falsos de las Fuerzas Armadas. Los arrestados por la Guardia Civil pretendían venderlas en el mercado negro al triple de su precio original.
Y en estos tiempos de dificultades muchos se preguntan qué más puede pasar. Bueno, pues hoy un asteroide clasificado como potencialmente peligroso ha pasado cerca de la Tierra. Lo de cerca entre comillas, porque en este caso son 6 millones de kilómetros, Pascual Claramonte.
O lo que es lo mismo, 16 veces la distancia que nos separa de la Luna. Las posibilidades de impacto eran nulas. Miquel Serra, del Instituto Astronómico de Canarias, lo venía siguiendo desde hace varios días.
Es un asteroide vulgar, vamos, no nos pensemos que tiene algo especial.
El tamaño es lo que más llama la atención, cerca de 4 kilómetros de diámetro que tendrían un efecto devastador en caso de golpear la Tierra. Se sabe que en 2079 lo tendremos de vuelta.
Probablemente ahí sea un buen momento para poder enviar alguna nave, pasarla muy cerca y con esa nave hacer experimentos para intentar moverlo un poco de su órbita.
Es la mejor opción para evitar una posible colisión en un futuro.
Yo creo que en 15, 20 años sí estaremos preparados para intentar simplemente moverlo un poquito.
Y para ello, tanto la NASA como la ESA están aprovechando esta visita para saberlo todo sobre este asteroide.
Vamos conociendo las fases y las medidas, pero ¿de qué va a depender que tu provincia avance y, por ejemplo, abra las tiendas antes que en otros puntos de España? ¿O que puedas visitar familiares? Pues todo este sistema se va a centrar en 4 puntos que irán analizando en cada provincia y en cada territorio. Primero, cómo están los hospitales. Segundo, el número de casos de coronavirus en tu zona. Tercero, las medidas de protección. Y cuarto, los datos económicos y de consumo energético. Hay que decir también que no será solo uno de ellos, sino un cálculo intermedio lo que servirá para hacer este examen.
Bueno, si pasamos ese examen, iremos pasando de fase en las diferentes provincias, ¿no? Hoy mismo, por ejemplo, Madrid ha triplicado sus nuevos casos. Ayer fueron 320 y hoy casi llegamos a los 1.000. Pero eso, por si solo no sería suficiente para que haya o no haya un cambio de escenario. Es decir, hay que mirar muchas variables, ¿no? No solamente las cifras sanitarias que deja el coronavirus. En el conjunto de España hoy tenemos también más fallecidos y más contagios, eso sí. De nuevo, con cambio en el sistema de recuento, una vez más. Las cifras que, en teoría, van a ayudar a fijar las medidas. Se siguen utilizando, pues según le conviene al gobierno, Carmen Lavallén.
Ni fechas prefijadas más allá de amplias horquillas, ni tampoco criterios técnicos objetivos predeterminados para transitar de una fase a otra. Se tendrán en cuenta diferentes indicadores y su interrelación, y en ellos trabaja el Ejecutivo. Pese a la falta de concreción, cada paso tendrá, eso sí, su propio manual de instrucciones, según señalaba el portavoz de Sanidad, Fernando Simón.
Tengan claro que cada una de las medidas que se proponen para ir abriendo la movilidad irán con su correspondiente documento de instrucciones o folleto de instrucciones, como vienen en los kits de montaje de muebles prehechos.
Y aunque se tenga en cuenta la interrelación de factores e indicadores, entre ellos el número de fallecidos o de nuevos contagios, las cifras oficiales siguen dando que hablar a diario. Hoy el número total de fallecidos incluye 325 casos reportados de las últimas 24 horas y 128 adicionales que ha trasladado Galicia y que no se contabilizan como nuevos. También del pasado son parte de los 6.399 dados de alta, pero estos sí figuran como nuevos casos.
Bueno, iremos viendo esos manuales que se vayan elaborando por parte del gobierno en cada una de las fases. En estos momentos está compareciendo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, está aclarando detalles de esas salidas de los adultos a partir ya de este fin de semana, y a partir de ahí, pues el siguiente cambio importante va a llegar el lunes 4 de mayo, entramos en esa fase cero ya de nuevo y de lleno. Ese día abren algunos comercios o como restaurantes y bares, pero solo con comida para llevar. Y también pueden volver a actividades como las peluquerías, pero siempre con cita previa, Antonio.
Se acumulan las dudas, Marta, porque hay casos, situaciones que, por mucho que anuncien la reapertura, cuesta imaginárselo. Cortar el pelo, de momento, de lejos, factible. Lo que es factible no lo es. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues desde guantes y mascarillas para todos hasta alfombrillas para desinfectar suelas, batas desechables, cada peluquería ha preparado sus medidas de seguridad a falta de un protocolo de la administración. María Plaza ya lo tiene todo preparado.
Vamos a contar con una máquina de ozono que va a estar trabajando durante 24 horas en el local, toallas desechables, pantallas de separación.
Javier Redondo se une a las quejas de falta de información.
La información que hemos recabado es a través de los medios. No hemos recibido ninguna carta, ningún email, no sabemos nada.
Y a las pocas horas de conocer que ya se podía abrir, se han colapsado las citas.
Sí, sí, el día 4 ya no hay cita.
Esperan al decreto, aunque temen que, como ya ha ocurrido, el gobierno cambie de opinión. Se abre con muchas ganas. Este mes y medio ha sido muy duro para las 50.000 peluquerías en España y que son en su mayoría negocios familiares, pero también con incertidumbre y, eso sí, mucho respeto a la seguridad sanitaria.
Avalancha, por tanto, de citas en las peluquerías. Muchas, muchas dudas en cuanto al aforo. Seguimos avanzando. Siguiente escenario. No antes del 11 de mayo entraríamos en la fase 1, que no es la primera para el plan del gobierno, sino, Marta, la segunda.
Sí, nos lo han complicado un poquito más con la nomenclatura. Bueno, ahí, a partir del 11 de mayo, si en tu provincia llegas a la fase 1, bueno, pues ahí ya se va a poder visitar amigos y a familiares, pero siempre dentro de tu provincia. También, si son mayores o tienen enfermedades, bueno, pues eso, de momento, tendremos que ver ese catálogo, ¿no?, o ese manual que publique el gobierno, porque de momento no lo sabemos. Además, en esa fase 1 van a abrir pequeñas tiendas con limitación de aforo, también podrán abrir las terrazas de los bares con el 30% de las mesas y las sillas, y podrán abrir iglesias y lugares de culto en la misma línea, sin exceder el 30% del aforo, y pueden asistir familiares a los velatorios, aunque de manera limitada.
Y a partir de esa fecha, no antes del 11 de mayo, podrán abrir hoteles y alojamientos, pero tendrán que estar cerradas sus zonas comunes y estará limitada al 30% su ocupación.
Esa limitación lo que va a provocar es que prácticamente no habrá ningún hotel. Un establecimiento con un 30% de su aforo, pues es que no cubren sus costes estructurales.
Y no solo eso, no está permitida la movilidad entre provincias. ¿Quién va a ir a otra provincia a quedarse en un hotel? Bueno, es Miguel Mirones, que es presidente del Instituto para la Calidad Turística Española. Ha explicado hoy en Herrera en COPE algunas de las medidas que preparan. Por ejemplo, cómo dar los desayunos en un hotel.
¿No? El buffet, por ejemplo, pues seguirán existiendo buffets, pero cambiarán los procesos de servicio. Tendrán que ser buffets asistidos. A lo mejor se incorpora esa cocina en directo que hemos visto en muchos lados, con la gente puede retirar directamente, o se preparará monodosis, o se servirá el desayuno en las habitaciones.
Tienen preparadas medidas. De hecho, el gobierno les encargó una guía que están elaborando con expertos, pero ayer se enteraron de que Moncloa ya habían decidido por ellos mismos. Vamos, Marta, el siguiente paso, a la fase 2, que como pronto comenzará el 25 de mayo.
Bueno, en ese momento, si llegamos, en tu provincia se llega, porque eso lo irá haciendo el examen cada dos semanas Sanidad, pues entonces a partir del 25 de mayo se abrirán cines, teatros o auditorios, pero solo se venderán una de cada tres entradas, ¿no? Se trata siempre de mantener esa distancia social. En las iglesias podrán entrar algunos feligreses más, la mitad de la capacidad. En las bodas, pues ya podrá haber algunos invitados, y además en esta fase 2 ya se puede usar el interior de los bares y restaurantes, aunque insistimos, siempre guardando esa distancia social y, por tanto, solamente con un tercio de su capacidad y con las mesas separadas.
Y aquí la queja más repetida va un poco en la línea de los hoteles, va un poco también en la línea de los peluqueros, es que con ese aforo no es rentable. Eduardo, hostelero en La Coruña.
Y cuando abramos no sabemos cómo podemos abrir, que ese es el problema más fuerte que hay, porque si nos vienen con restricciones de gente y de todo eso, nosotros no podré coger todos los empleados que tengo.
¿Y aquí qué es lo que piden? Pues entre otras cuestiones, que se rebajen o que no se les cobre por lo que pagan para instalar las terrazas en la calle. Aquí no es una cuestión solo de los más pequeños, de los hosteleros más humildes, no, coinciden incluso hasta los más famosos chefs de España. Ferran Adrià ha hablado esta mañana con Carlos Herrera.
No va a dar tiempo, seguramente, de abrir fronteras. No va a dar tiempo, seamos sinceros. Esto significa que el turismo, es decir, 60 millones de turistas, no van a venir. Esto es demoledor. Por esto tan importante flexibilizar los ERTEs.
Y ya entraríamos, Marta, en la fase más avanzada, que no sería antes del 8 de junio y que es la cuarta, aunque para el gobierno es la fase 3.
Bueno, todas estas fechas, insistimos, Antonio, dependerá de la velocidad que lleve cada provincia, porque estos irán haciendo exámenes cada dos semanas. En los restaurantes ya se podría llenar las mesas, pero con medidas de seguridad por concretar. Lo mismo en los transportes. Se podrán ampliar el número de viajeros siempre con la recomendación de usar las mascarillas. Aquí ya estarían todos los comercios abiertos con aforo limitado al 50% y con distancia de 2 metros siempre en el interior. Y aquí además, también podrían empezar a usarse las playas. Estaríamos hablando de mediados del mes de junio. La norma solo dice que en condiciones de seguridad y distanciamiento, nada de un ejército de sombrillas desde primera hora. Así que, bueno, paso a paso vamos a tener que ir, Antonio.
Pues eso, en los lugares de costa, en algunos están más que perdidos. Se da una norma, pero sin más explicaciones y sin la manera de llevarla a cabo. José María García Urbano es alcalde de Estepona, en la provincia de Málaga. Es también vicepresidente de la Federación de Municipios y Provincias. Ha pasado esta mañana por Herrera en COPE.
decepcionados y confundidos con las palabras del presidente del gobierno. Es la falta de concreción, de imprecisión, y da toda la sensación de que es algo bastante poco pensado. Y yo lo que echo de menos es concreción y decretos, leyes concretos o órdenes ministeriales que sean lo más precisas posible.
Todos esperan más concreción. Volviendo a lo inmediato, que es la salida de los adultos, Salvador Illa, el ministro, acaba de anunciar que esa orden ministerial, donde se darán los detalles, donde se ofrecerán las condiciones de los paseos de los adultos, no estará, al menos, hasta mañana jueves, un par de días antes solo de la salida de los adultos. Como decimos, todos esperan más concreción. Por último, Marta, llegaríamos a la llamada nueva normalidad, solo en el mejor de los casos, a partir del 22 de junio.
Pues sí, a partir de aquí ya se podría viajar entre territorios, pero siempre y cuando la provincia a la que nos vayamos pues esté en la misma fase que la nuestra. Hay dos excepciones. Puedes cambiar de provincia por trabajo y por fallecimiento de un familiar.
Preguntamos hoy a los oyentes, se lo hemos contado hasta donde se sabe, hasta donde nos cuenta el gobierno, hasta donde nos detallen. Si vosotros, los oyentes de Mediodía Cope, tenéis claro el plan de desescalada y las medidas, ¿qué nos están contando?
Pues mira, dice Juan, yo lo he intentado pero me cuesta, creo que es otra muestra de la improvisación del gobierno. Miguel, para nada está claro el plan, es un galimatías. Y Juanjo, soy motero y lo que no me queda muy claro es si podemos salir en moto los domingos por la mañana a pasear. Bueno, pues habrá que esperar a esa guía del gobierno. Juanjo, nos habéis dejado los mensajes en 637-23-0000.
Yo no lo tengo claro, de hecho no tengo claro ni la fase cero. Llevan diciendo una semana que el día 2, sábado, se puede salir a hacer deporte. Y ahora la fase cero, que comienza el lunes, es cuando se puede salir a hacer deporte.
¿Alguien tiene claro lo que dice este gobierno? O sea, yo no tengo claro nada del desconfinamiento de lo que va a empezar a ser. Nada.
Pienso que se ha hecho de mala manera y no veo lógico que se pueda salir a cortar el pelo.
Bueno, pues nos seguís contando si lo tenéis claro o no, ese plan de desescalada en el 637-23-0000. ¿Cuál es el mensaje del gobierno corrochano a los deportistas?
Lo acaba de tuitear la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. El deporte va a volver por fases en función de la evolución de la pandemia y con medidas de distancia e higiene, pero va a volver. Ese es el mensaje del gobierno después de que ayer Pedro Sánchez hablara en cada una de las fases de la vuelta del deporte, sobre todo del regreso al fútbol profesional. Estamos pendientes de un par de reuniones importantes, una entre futbolistas y la Liga y otra también entre el sindicato de los futbolistas y la Liga, y otra esta tarde entre los capitanes de clubes y la Liga. A ver qué sale de esas dos reuniones.
Gracias, Corro. Sigue ese Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Estábamos pendientes de conocer las condiciones que tendrán que cumplir los adultos cuando salgan a la calle a partir de este sábado. De momento se va a mantener la incógnita porque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de decir que hasta mañana jueves no van a publicar los detalles. Será a través de una orden ministerial. Es lo inmediato, dentro de un plan de desescalada que continúa siendo un mar de dudas. Están por un lado las inconcreciones lógicas. En una pandemia tan voraz es difícil concretar hasta el mínimo detalle las fechas y la letra pequeña de la recuperación total de la actividad. Esto, ya digo, hasta cierto punto es normal. Pero también es cierto que el gobierno se ha visto completamente superado y a la improvisación le ha acompañado en demasiadas ocasiones la incapacidad. También las incongruencias, que hay unas cuantas. Cuando llegue la segunda fase del plan, a partir del 11 de mayo, yo podré ir con mis padres a tomar una cerveza a una terraza, pero en cambio no podré ir a verles a su casa. Esta es la realidad. A la espera de conocer mañana cómo será la salida de los adultos, también tienen que definir cómo será la salida de los mayores de 65 años. Es uno de los colectivos de riesgo y les tienen que concretar si este sábado podrán pisar la calle o si en su caso será a partir del lunes y en qué condiciones. Lo que sí está claro es que desde este lunes pueden abrir las peluquerías. Está claro que pueden abrir, pero también con muchas dudas, sobre todo en cuanto al aforo. Jesús Fernández tiene un salón de peluquería en Marbella, en Málaga. Su pregunta es lógica. Si solo puedo atender a un cliente al mismo tiempo, ¿para qué voy a levantar el ERTE de los 15 trabajadores que tiene?
Yo es un salón de 120 metros cuadrados, tengo casi 15 empleados. Si salgo del ERTE, tengo que salir con todos mis empleados. Entonces, la norma que ha salido el lunes es que, por lo visto, solo puede haber un cliente en el salón a la vez. Nos han podido llamar unas 500 personas.
Muchas dudas en cuanto al aforo. Con esas condiciones, decía este peluquero, no le convence abrir, a pesar de que está teniendo una avalancha de reservas, que es una de las condiciones para poder ir a peluquería a partir de este lunes. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid calculan que habrá un empeoramiento de los datos del coronavirus a mediados de mayo.
Sí, afirman estos especialistas, Antonio, que los datos de las últimas dos semanas señalan que nos encontramos en un nuevo repunte de la epidemia. En el estudio participan también investigadores del Hospital 12 de Octubre y la Universidad Francisco de Vitoria.
Viene un cambio drástico en el tiempo que te va a parecer más que primavera, que es en la que estamos, verano.
Sí, es esta primavera loca que tenemos, ¿no? Termómetros por encima de los 30 grados, incluso de los 35 en zonas como el Valle del Guadalquivir. También van a ser altas las temperaturas por las noches, una situación que va a llegar en los primeros días de mayo y que podría coincidir con las primeras salidas de personas mayores y finalmente se confirman. Precaución, por tanto, antes de salir a dar los primeros paseos, que llevamos unos cuantos días dentro de casa, 46, ni más ni menos.
Y una de esas noticias, Marta, que nos provoca repudio y también repugnancia. Se disparan los casos de abusos y explotación de menores.
Sí, hasta un 500% ha crecido este tipo de abusos durante el confinamiento. ¿Por qué está creciendo el contacto directo de los pedófilos con sus víctimas? Juan Fernando Baño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes.
Mira, escucha un caso. A un niño de 8 añitos en Almería, su acosador le planteó desde Argentina hace unas semanas retos para que se desnudara. Cuando el crío se negó, le dijo que tenía vídeos de él y el perfil de sus padres. Si no lo hacía, les enviaba la grabación. El caso está ya en manos de la Fiscalía. Estados Unidos, donde se ubican los más importantes prestadores de servicios en la red, ha informado a la Guardia Civil de un incremento del 507% en casos diarios de presunta explotación sexual detectados en IPs de España. La UCO acaba de elaborar un estudio bajo la tutela del teniente José Luis Calamé.
Mientras antes los menores podían estar en casa 2-3 horas al día con un acceso a internet, ahora pasan a estar en muchos casos 15, 16, 17 horas, y de la misma forma lo están los pedófilos. Y la ventana de acceso de los pedófilos a los menores se amplía muchísimo.
3.700 ordenadores intercambian en España archivos pedófilos diariamente por las redes P2P, un 30% más ahora. La directora del teléfono de ANAR para la infancia, Ana Díaz, pide a los padres que adviertan.
Un desconocido, alguien que les pide un material, una imagen, que se intenta hacer pasar por un amigo. Entonces no pueden incluir a nadie como amigo en sus redes sociales que no conozcan en la vida real.
Los padres están consultando estos días más ese teléfono de ayuda, pero nos dicen, los adolescentes no.
Ya con los detalles de ese plan de salida al confinamiento, del plan de salida al estado de alarma progresivo, la desescalada que le llaman, la vuelta a la nueva normalidad, en la que lo inmediato, ni siquiera lo inmediato, está completamente claro. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el gobierno y sus técnicos encadenan ruedas de prensa sin ofrecer detalle alguno de cómo podrán efectuarse esas salidas de adultos en tan solo 3 días. Y así vamos a seguir al menos hasta mañana, cuando se hará pública la orden ministerial correspondiente, el manual de instrucciones para ver concretada esa posibilidad de salida, las edades fijadas para ello, si hay horarios o no, las distancias que, por ejemplo, podrán hacer un corredor y qué medidas de protección deben adoptarse. Salvador Illa es ministro de Sanidad.
La segunda orden que fijará las condiciones para que el 2 de mayo, el próximo viernes, puedan salir a pasear las personas, los ciudadanos y hacer actividad. Actividad física, esta orden la vamos a dar a conocer mañana, una vez hayamos visto las cifras de evolución de la pandemia.
El Ejecutivo trabaja en otras 3 órdenes. Una de ellas va a regular las actividades previstas desde el 4 de mayo, otra para determinar qué islas pasan directamente a la fase 1 y otra más relativa a qué indicadores o combinación de indicadores son imprescindibles para cambiar de etapa. No habrá una carrera en la desescalada, ha asegurado el titular de Sanidad, que ha pedido coordinación a las comunidades autónomas.
Son muchas dudas todavía por resolver. Vamos planteándolas poco a poco. Algunas te las resolvemos también en la mayoría en nuestra página web, en cope.es. ¿Cuándo podrás quedar con los amigos? Una de las preguntas que nos hacemos mucho. Pues a partir del 11 de mayo en grupos reducidos, pero está por definir la norma todavía. Lo mismo las visitas a familiares. No sabemos cómo tendrán que ser las visitas a los abuelos o a los enfermos, pero sí sabemos que solo podrán darse dentro de la misma provincia. Solo podrás salir de tu zona como pronto a partir del 22 de junio.
Bueno, y eso siempre dependiendo de cada zona, porque no vamos a ir todos al mismo ritmo, eso ya hay que ir asumiéndolo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, las que más probabilidades tienen de ir más rápido son Ceuta y Melilla, Canarias, Murcia, Andalucía, Galicia, Baleares, Asturias, Comunidad Valenciana, Cantabria y Extremadura. ¿Por qué van a ir estas o tienen más posibilidades de ir más rápido? Porque todas ellas están por debajo de la media de toda España en el número de fallecidos. Han tenido menos casos, pero claro, el criterio para cambiar de fase no va a ser solamente el de las cifras de víctimas. Van a tenerse en cuenta también la situación de los hospitales, la situación socioeconómica. Bueno, toda esa fórmula la va a ir haciendo cada 2 semanas Sanidad e irá dando esos sellos para ir pasando de fase.
Y se puede dar el caso, Marta, de que cada provincia tenga sus propios ritmos, incluso dentro de una misma comunidad. No hay más que escuchar al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
En principio yo ya lo he dicho, que nosotros vamos a intentar ir todos juntos, con lo cual vamos a intentar ir las 2 provincias juntas, y solo en el caso de que alguna no pudiera cumplir por alguna razón, solicitaríamos que fuera por área sanitaria, porque las situaciones son diferentes, que nosotros tenemos hospitales en Extremadura donde no hay nadie ingresado por COVID en estos momentos.
Y en Galicia, por ejemplo, el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, pedía que los criterios sean claros, ¿no? Porque cada provincia al final pues va a ir a un ritmo y la última palabra sobre todo lo que va a pasar en tu zona la va a tener el gobierno central. Es decir, que al final pues el sello ese final que decíamos, Antonio, lo expide el Ministerio de Sanidad, no el gobierno autonómico.
Hemos escuchado a los peluqueros en portada que abren el domingo, pero que tienen muchas dudas en cuanto al aforo. ¿Quién espera más concreción también? En la hostelería y en el turismo. Sobre todo, quieren medidas económicas para poder hacer frente a una apertura que será, en todo caso, siempre a medio gas. Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
Buenas tardes, y reapertura que va a ser complicada en estos sectores. Son de los que más están sufriendo, pero se muestran críticos con la hoja de ruta anunciada por Sánchez. Muchos hosteleros, por ejemplo, tienen claro que no pueden abrir sus negocios desde el día 11. No les merece la pena, solo con las terrazas y al 30% del aforo.
Nos parece de sinvergüenzas. ¿Cómo, por ejemplo, en mi caso, que tengo 20 mesas, cómo puedo dejar 8 mesas, poner geles, poner guantes y abrir un bar que tiene unos gastos fijos grandísimos? Es que es inasumible.
Lo cuenta Cope Marco con varios bares en Valladolid. Enfado también en los hoteles. Ramón Estalella, de la patronal, me ponía este ejemplo.
¿Cómo se puede entender que se obligue a abrir a un hotel en Lanzarote de 600 habitaciones cuando no hay movilidad de personas, cuando no hay conectividad aérea y cuando están las fronteras cerradas? Es absurdo tener que cubrir todos los gastos de mantenimiento de un establecimiento cuando es imposible que llegue la gente.
Los gastos corren sin apenas ingresos. Hoteleros, hosteleros sienten que no se han atendido sus peticiones. Se reclaman al gobierno al menos mantener los ERTE unos cuantos meses más para garantizar que no haya cierres definitivos ni más parados.
Bueno, y además hemos querido acercarnos a los lugares que más pronto van a poder ir avanzando. Nos van a servir de referencia a partir de ahora, sin duda, los habitantes de Formentera, de La Gomera, del Hierro, de la isla de La Graciosa. En estas islas de Baleares y de Canarias apenas tienen casos y entrarán directos el próximo lunes en la fase 1, abriendo, por ejemplo, terrazas de bares o iglesias. Será con aforo limitado. Vamos a pulsar la opinión de las islas. Vamos a Canarias, Santi Morollón.
Los ciudadanos de las tres islas viven su nueva perspectiva entre la ilusión y la desconfianza. Comenzamos en La Gomera, en Hermigua. Allí se dio el primer caso de España, un turista alemán. Marcos, un vecino, nos cuenta la falta de apoyo a los empresarios y pone como ejemplo El Silbo, el restaurante que estaba justo enfrente de la vivienda que ocupaba el turista alemán y que se quedó sin clientes desde entonces.
Cerró y yo creo que fue el primero que hizo el ERTE justamente en el primer día de la pandemia. Desde que pasó el caso ese fue como echarle un cerrojo, porque no venía nadie.
En El Hierro habla María José, se dedica a la producción de dulces artesanos. Ante la duda, no piensa acercarse a sitios con gente como los bares. En cambio, en La Graciosa, ilusión porque llegue el lunes, aunque sus habitantes se preguntan de qué sirve reabrir los hoteles cuando no hay clientes que lleguen a la isla.
Te lo venimos contando, lo puedes revisar cuando quieras en cope.es. ¿Tú tienes claro el plan de desescalada y las medidas anunciadas por el gobierno hasta ahora? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Marta?
Mira, dice Rosa, es complicado entenderlo, veremos en unos días, pero no veo mal lo que ha dicho Antonio, lo que has dicho, Antonio, de ponernos un croquis en la nevera. Pues mira, pues sí, puede ser una buena opción. Germán, lo que no entiendo es lo de los hoteles, sin utilizar zonas comunes y sin salir de nuestra provincia. Y José se pregunta, ¿podrán salir los adultos el sábado en bici? Bueno, pues en principio parece que sí, porque se podrá salir a hacer deporte, pero vamos a esperar a esa guía que hará pública Sanidad el mañana jueves, ¿no? Dando un poquito de los detalles de cómo vamos a poder salir los adultos de casa a partir del sábado. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Obviamente lo tendría claro si lo tuvieran claro ellos. Creo que andan más perdidos que una gallina en un baile.
Tengo una peluquería en Santander con 6 empleadas. No tenemos claro cómo tenemos que abrir, cuántos clientes podemos tener en función de los metros de peluquería.
Tengo muy claro el plan de desescalada. Lo que no tengo claro es qué voy a hacer con mis dos hijos de 3 y 5 años cuando los dos tengamos que ir a trabajar. Eso no me queda nada claro.
Todo esto, por cierto, se podrá llevar a cabo dependiendo, claro, de que el gobierno cuente con los apoyos suficientes. Hoy en el Congreso se ha constatado que el distanciamiento entre partidos es cada vez mayor.
Le animo a dejar su postura intransigente y a sumar y arrimar el hombro con el gobierno de España.
Lo primero que hay que hacer para salir de esta crisis es decir la verdad a los españoles, y usted no lo está haciendo. En política se puede hacer de todo menos el ridículo. No nos pida que lo hagamos con usted.
A su plan le falta la fase de llamar a la oposición. Esto no es un plan serio.
Le puedo garantizar que los errores del gobierno de España los asumo en primera persona.
Y en el caso de Vox, ya han confirmado que no van a volver a apoyar ninguna ampliación más del estado de alarma.
Bueno, críticas de la oposición, pero cada vez más también, Antonio, entre los propios socios que hicieron presidente a Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El plan de desescalada corre el riesgo de convertirse en el boquete definitivo de un gobierno que, para tutelar de cerca todo el proceso, necesita sucesivas prórrogas del estado de alarma. La mayoría de la investidura de Pedro Sánchez da señales de hartazgo y alza la voz. De momento, cúmulo de avisos que a todas luces se estrellan contra los muros de la Moncloa, aunque Esquerra y en su nombre Gabriel Rufián insistan en apagarles los faroles.
¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Les importa mucho? ¿Les importa poco? ¿Son conscientes de la alternativa?
El PNV, el otro pilar de la legislatura antes del virus, también está que trina con Sánchez, cuyo entorno aspira ahora a rebajar la presión social con su transición a la llamada nueva normalidad, que siendo asimétrica, entienden, minimiza riesgos y mutualiza errores de verse obligados a una marcha atrás.
Pues este es el ambiente en el día en el que tenemos que lamentar un nuevo incremento en el número de fallecidos registrados en las últimas 24 horas. Son los cálculos que hace el gobierno, 325 más entre ayer y hoy, y también crecen los nuevos contagios. En Madrid, por ejemplo, se han triplicado, En total, en España han pasado de 1.300 ayer a 2.100 nuevos casos hoy. En Sanidad dicen que esto se debe o bien a retrasos a la hora de recoger los datos o al hecho de que algunas autonomías sí cuentan los positivos en las pruebas serológicas, esos test rápidos y no solamente las PCRs, que es lo que ofrece ese cambio de metodología por parte del Gobierno.
No perdamos de vista los más de 39.000 profesionales sanitarios que se han contagiado por el coronavirus, el 19% del total de las personas infectadas. Ellos siguen protagonizando historias de ayuda. Las ha recogido Lorena Fernández.
Dos apartamentos turísticos vacíos en Madrid en plena pandemia y sanitarios necesitados de aislarse para no contagiar a los familiares con los que conviven. Enrique no se lo pensó dos veces. De manera gratuita puso a disposición sus dos pisos.
Se les presta estos apartamentos, se les aloja el tiempo que sea necesario y a coste cero, por supuesto.
El primero está ocupado por Santiago, un médico residente que habitualmente vive con sus padres mayores. La segunda es Elsa, una joven de Valladolid que se ha desplazado a Madrid para trabajar en los servicios sociales.
De vez en cuando se acerca con comida, ya que trabajo todos los días y tengo muy poco tiempo libre. Estoy agradecidísima.
Ahora estos dos apartamentos ayudan a otros, pero Enrique piensa en el futuro de su sector.
Este verano se ha fastidiado, está claro, y luego pues ya veremos en octubre, noviembre, si esto se reactiva o está muerto.
Para Enrique el turismo puede esperar, lo importante ahora es ayudar a frenar el COVID.
Gracias, Lorena. Sigue ese Mediodía COPE, información local y provincial.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Fernando de Aro sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
En el ascensor de mi casa, una vecina que se llama María ha puesto un cartel diciendo que se ofrece hacer la compra a los ancianos, a los que tengan necesidades, ¿no?
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Fernando de Aro seguirá siendo el mismo en la tarde de COPE.
En Repsol queremos ayudarte y hacer más fácil tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte un Powerbank solar gratis. Además, si pagas con la app de Repsol Wallet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la Iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900 200 200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte, todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.